je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Muchas gracias por estar en este programa Ficciones de la Palabra, que es un programa que se hace desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, 104.7 de frecuencia modulada en la red Radio Universidad de Guadalajara, y se transmite también en Ameca, se transmite en Autlán, se retransmite y también en Guadalajara. También, bueno, lo pasamos también por Facebook en vivo. Y bueno, pues es un programa que, como ustedes saben, intenta plantear, platicar de manera muy, muy informal sobre algunas ideas que circulan por ahí en el mundo de los libros, en los ensayos, en las teorías, en el pensamiento filosófico. Nosotros lo tomamos y lo traemos acá lo hacemos región 4, todo ese alto pensamiento, alta literatura, y la comentamos de forma, si ustedes quieren, superficial. El hecho o la idea es simple y sencillamente, pues, hablar de otra cosa que no sean de las cosas que normalmente se hablan, en que normalmente se hacen mensajes. Ya lo hablábamos en un programa, precisamente, cómo hay esa otra forma de superficialidad, más superficial inclusive que la forma en que aquí tratamos algunos temas, que es, pues, la de opinar sin tener argumentos, sin intentar buscar algún tipo de argumentos. Y bueno, esta ocasión quiero hablarles un poco de libros. Quiero pues comentarles mis puntos de vista sobre mi lectura de una novela, y quizás me pase a un artículo por ahí que tengo, o si no, también lo comentaré en otra ocasión si es que no me alcanza el tiempo, como normalmente sucede, que generalmente me quedo en las primeras páginas de los libros que anunciamos, de los libros que, o de los temas que queremos tratar, ¿no? Hablando precisamente sobre los libros, yo quiero volver a lo que ya había dicho una vez. No me parece mala idea, a diferencia de varios amigos que tengo en el mundo del libro, en el mundo de la edición sobre todo, pero no me parece mala idea lo que está haciendo el Fondo de Cultura Económica al reimprimir y vender libros, pues, más o menos lo que ahora podemos decir baratos. O sea, se pueden encontrar libros de 45 pesos, 75 pesos, ya encontrar libros abajo de los 100 pesos, buenos libros abajo de los 100 pesos. Pues bueno, yo creo que hay que festejar esa idea, porque no sé si les decía, si les comentaba la vez pasada, cómo durante los años y años que tuve como profesor antes de jubilarme, pues nunca faltaron estudiantes, nunca faltaron jóvenes, aunque no fueran estudiantes, pero que sabían que me dedicaba a cierto tipo de cursos, que me preguntaban por algún libro, me pedían recomendaciones para algún libro, y por supuesto yo tenía en la cabeza libros que podría recomendarles o que podría compartirles ese tipo de lecturas, ¿no? Pero inmediatamente me brincaba el precio. Los precios son, digámoslo así, excesivos. O también hay un tipo de libros como este, el que me voy a referir, cuyas ediciones pues fueron o muy viejas, que ya no se reeditaban por el tipo de libros, o pues eran como libros casi para especialistas, ¿no? Libros que los buscaban solo aquellas personas que sabían muy bien del tema, y que era muy difícil dar con ellos así porque no había la gran distribución en las librerías. En el programa este al que me estoy refiriendo, que les hablaba de los libros, les decía yo cómo ahora tanto las librerías como o los mismos distribuidores son los que dictan, por así decirlo, las modas editoriales, las modas de los autores. O sea, es casi como Netflix ya, como las series de televisión, que todo mundo ve la misma serie de televisión, y si no hablas de ella estás fuera del mundo o eres un sangrón antipático que te crees mucho. Igual sucede con los libros. O sea, de repente hay libros de los que tenemos que hablar porque todo el mundo está hablando de ellos, porque está en todas las librerías, lo lee uno en todas las reseñas posibles que haya en cualquier revistas ya casi desaparecidas y suplementos culturales también prácticamente extintos, y hay que hablar de esos libros. Y bueno, pocas veces nos damos cuenta de que esos libros, como las series de televisión, como algunas series de televisión, pues nos son impuestas sencillamente desde la visión del que quiere que esa serie o que ese libro se venda, ¿no? Casi es a fuerza. Y hay grandes autores y grandes traductores y pensadores que pasan desapercibidos porque pues sus libros se dan en tirajes de 1,000, 2,000, 3,000 ejemplares, ya cuando es por ahí un filósofo más o menos conocido, o un pensador, o un novelista también ahí más o menos conocido, ya llega a esos conocido, digamos, en los círculos a los que me refería, esos círculos estrechos, o círculos, pues sí, muy limitados, digamos, de lectores de buena literatura, no de la literatura impuesta que hablamos, ¿no? Entonces, porque los otros también de repente nos encontramos con autores de literatura en donde se venden cada tiraje 300,000, 400,000 ejemplares, y bueno, hay que decir que son buenos escritores porque venden mucho. O sea, lo bueno es alguien que vende mucho, que vende muchísimo, entonces todo el mundo lo lee, entonces es un gran escritor, ¿no? Pero para entrar al tema, me estoy refiriendo a esta serie que la está reproduciendo, que se está reproduciendo, o que más bien se está distribuyendo ya de una manera más masiva, porque estaba por ahí oculta en estos centros de venta que también no eran tan visitados, de esos centros de Educal, que estaban por ahí escondidos en algún museo, se escondían por ahí en algún teatro. Sí, la intención pues era buena, pero pues a final de cuentas no llegaba, digamos, a gran público, no llegaba el público a una librería masiva, como en este caso podrían ser las del Fondo de Cultura Económica y otras a las que el Fondo de Cultura Económica surte. Llegaba una librería masiva y no estaban ese tipo de libros en las mesas de novedades o sencillamente en las mesas de lo que llaman bestseller. Ustedes saben que ahorita en cualquiera de esas grandes librerías comerciales, ya lo dijimos alguna vez, pues llega uno y ve libros recomendados por las dos o tres o cuatro monopolios editoriales y por algunos distribuidores de sus libros, de sus autores. A fuerzas nos quieren meter esos libros, entonces es lo que ve uno en las mesas de novedades, y uno camina, es curioso, pero en las librerías así de este tipo, uno entra y se encuentra el libro X, ¿no? Escrito por fulano de tal, el gran éxito de ventas en Alemania, y lo recomienda hasta la señora Merkel y quien sea, ¿no? y luego pasa uno a literatura y ahí está, curiosamente, por ahí como perdido el libro que nos recomendaban al entrar a la librería. Se va uno a literatura infantil, por así decirlo, y por ahí está, anda el libro. Se va uno a literatura de a psicología y por ahí anda el libro, ¿no? Son estrategias de venta, son mercadotecnias que surgieron precisamente con los supermercados, con estas estrategias de los supermercados en donde uno entra a estos supermercados y termina comprando absolutamente todo lo que venden ahí, menos lo que uno iba a buscar, ¿no? Que eran dos chayotes y una cebolla con un par de chiles para hacer algo, ¿no? Igual sucede en este caso con este tipo de librerías. Entra uno, no encuentra uno absolutamente nada que pueda, o por ahí uno que otro libro perdido de esos que llegan a estas librerías, libros de Agamben que llegan 4, 3, 4 y a 600, 800 pesos, igual de cualquier otro autor así, y párenle de contar, ¿no? De ahí en más, puros libros, pues si quieren léanlos, si no hay nada más que hacer y todo, pero en realidad, y luego termina uno comprándolos, y sale uno con sus bolsas de libros, bien gastado, y el libro pues puede pasar mucho tiempo ahí en el librero porque en realidad no son libros para alimentar. En este caso, por eso me da gusto, ¿no? En este caso creo que un tipo de literatura pues de muy alto nivel, y me voy a referir específicamente a Sergio Pitol como traductor, se está poniendo al alcance de las mayorías y además a precios muy, muy accesibles, a precios abajo de 100 pesos. Ustedes, como ustedes sabrán, bueno, Sergio Pitol fue un gran novelista, cuentista, ensayista, pero fundamentalmente un enorme traductor, un gran, gran traductor, y sobre todo traductor de algunas lenguas muy difíciles para nosotros, como precisamente el polaco, que es uno de los libros que voy a tratar en esta ocasión. Sergio Pitol, cuando estaba por Polonia, cuando andaba ya detrás de lo que en ese entonces se llamaba la cortina de hierro, los 60s, él buscaba autores y le enviaba. La mayoría de estos autores que él envió los publicaba Joaquín Mortiz. Ustedes se acordarán, si tienen mi edad por ahí o un poquito más o un poquitito menos, se acordarán de esta serie gris de su portada. Su portada era gris, muchos de ellos, o los que yo recuerdo así como pixeleados, pero en gris, que era la serie del Volador, precisamente, en donde se dieron a conocer pues grandes maravillas de la literatura primero mexicana, ¿no? Y luego pues de literatura mundial, como en estos casos de las traducciones de Sergio Pitol, y la literatura latinoamericana, grandes autores latinoamericanos también fueron editados en esta serie del Volador de Joaquín Mortiz, cuando las editoriales eran editoriales que buscaban precisamente autores que se consideraban como autores que vendrían a enriquecer la literatura, que había traductores que eran traductores. Ahorita, como ustedes saben, el oficio de traductor para una editorial, de estas enormes editoriales, un libro lo pueden traducir 5, 10, 15 personas, el mismo libro, como máquinas, e inclusive meterlo casi a un proceso maquinal, en donde la traducción que ustedes están leyendo, pues simple y sencillamente es horrenda, por decirlo menos, pero no, traductores como Sergio Pitol, estoy pensando en Marguerite Yourcenar, que tradujo a Cavafis del griego al francés, pues eran otras obras de arte, sus propias traducciones, no era nada más poner en otra lengua lo que había escrito el escritor en su lengua original. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
zostało mi wspomnienie, że kiedyś byłaś ty. Na życie padło cieniem umarłych dawno dni.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra y vamos a hablar ya directamente sobre este libro que se llama Las Puertas del Paraíso. El autor, me van a perdonar, pero mi polaco no es muy bueno. Se llama Jerzy Andrzejewski, parece que se pronuncia. La traducción es de Sergio Pitol y es un libro que el autor lo publica en Polonia en 1959. Luego se publica en México por la serie del Volador, precisamente, creo que está en esa serie, precisamente, y después se me publica otra vez en Pretextos, pero a mí me llegó a través de esta publicación, que es una coedición entre la Universidad Veracruzana y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del 2012. Es una excelente idea que es esta biblioteca de Sergio Pitol. En este caso es Sergio Pitol, traductor. Como les decía, obviamente la traducción pues es otro arte. No, normalmente se dice que la traducción es traición y pues, si se dan ustedes cuenta, basta poner dos traducciones de un mismo texto diferentes y van a darse cuenta todas las diferencias que existen precisamente de acuerdo, y ahí importa muchísimo precisamente la interpretación del traductor, lo que el traductor significan determinadas palabras que son las que va a plasmar supliendo, por así decirlo, o traicionando, como se dice, las palabras que había escrito el escritor original de la obra. Yo creo que la traducción es extremada, la traducción de obras literarias, sobre todo de obras literarias de muchísima calidad, es extremadamente difícil. Lamentablemente, comentaba yo hace un rato, ahora frente a estos enormes tirajes, frente a esta enorme industria que se convirtió el libro, a pesar de todas las famosas amenazas tecnológicas en contra del libro, pues la traducción lamentablemente perdió muchísimo de su valor. Digamos que ya son muy pocas las traducciones que son hechas por o verdaderos traductores, que normalmente son escritores, son otros novelistas. Ponía el caso de la misma Marguerite Yourcenar, que a mí me impresionó la traducción que hace de Cavafis, al francés. Es una belleza. Y he leído algunas traducciones al español. Y bueno, en realidad me da la impresión que dista mucho de esa belleza que logra Marguerite Yourcenar. En otra lengua, por supuesto. Pero bueno, a lo que me refiero es que el trabajo, por ejemplo, en este caso de Sergio Pitol, de traducir del polaco al español, y de la manera en que lo hace, pues es también toda una, ¿cómo les puedo decir? Pues toda una obra de arte, ¿por qué no? Yo creo que en estos libros vale tanto el trabajo del escritor, obviamente, que es el creador original, pero también tiene muchísimo que ver el trabajo del traductor, en este caso Sergio Pitol. Las Puertas del Paraíso es un libro que a mí me pareció un libro impactante, un libro increíble. Se lee, nada más se sienta uno y comienza a leerlo y no se para hasta terminarlo. Yo siempre he dicho que tengo mis dudas sobre esa eso que les acabo de decir, porque luego a veces esos libros me parecen como que pueden ser muy superficiales, ¿no? Me siento mientras espero mi avión o mientras espero mi camión en la central de autobuses, me siento y lo leo y ahí lo voy leyendo y lo termino rápido, ¿no? Se lee muy, muy rápido. Ahí hay algunas dudas también, ¿no? Efectivamente, yo con este libro no lo pude dejar, me senté y lo terminé así, ahora sí, como dicen, tal cual, de una sola sentada. Es un libro que me maravilló. Sin embargo, hay otros libros también igual pequeños. Es un libro de 160 páginas, en esta edición con todo y el prólogo son 110 páginas, ¿no? Pero hay libros así también igual pequeños que yo tardo a veces meses, a veces sí también años en leerlos y no terminarlos. Tengo ahorita precisamente una novela, no les voy a decir cuál es todavía, que estoy leyendo y tengo yo creo que más del año leyéndola, porque me regreso, me vuelvo a regresar, me adelanto un poco, vuelvo a regresarme, o sea, es como una conversación entre esa novela y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Y hay libros como este, libros como este que te causan un impacto, o sea, es un libro que te da un trancazo. O sea, lo lees de un trancazo y te da un trancazo, te da un golpe fuerte y yo creo que te deja algo ahí. Yo voy a regresar, ya he regresado sobre el libro, ya he regresado sobre algunos fragmentos, algunas frases del mismo libro. Y bueno, la verdad, a mí lo que me sorprendió muchísimo de mí mismo, de la lectura de este libro, es que yo hacía muchísimo tiempo que no me llegaba a impactar tanto con un libro. Hay libros, si ustedes lo saben ya, digo, quien ha seguido, quien ha hecho el grandísimo favor de seguir el programa, pues ustedes saben que tengo autores para mí pues que son indispensables, ¿no? Amos Oz es el último, por así decirlo, del que les he hablado mucho. Hay varios autores en literatura, en filosofía que he mencionado, pero que me sorprende sus lecturas también, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando tomo un libro de Amos Oz, por decir algo, pues a lo mejor no me sorprende tanto porque sé que me voy a encontrar una literatura muy, muy sólida. A lo mejor puedo decir, bueno, este no está muy bien, no me gustó mucho por esto y esto y esto otro, pero si es un gran libro, como la mayoría de los de Amos Oz, por ejemplo, lo deja uno cuando lo termina y ya tiene esa satisfacción. No, digamos que no hay sorpresa. En este caso, y obviamente no conocía al autor para nada, no tenía ninguna idea de él. Yo no soy literato, ni soy crítico literario, ni estudié literatura. Soy simple y sencillamente un lector a veces de novelas, a veces de cuento y a veces de poesía. Para nada un especialista. No lo conocía para nada y fue una muy grata sorpresa, un gran impacto, que de entrada les recomiendo muchísimo este libro. Ahora, hay otra cosa que voy a tocar ahorita en este programa. Ustedes saben que este programa ahorita está saliendo casi muy personal. Es la recomendación de un libro que me impactó. Lo leí anoche apenas, o sea, lo terminé a las 11 de la noche. Es esa lectura, como se trata el programa, ¿no? De cuando uno llega al café con los amigos y les dice, mira, leí esto y me gustó mucho por esto, es muy personal. Ustedes saben que aquí en este programa casi nunca les he presentado así libros que, ay, a mí me gustan, sino más bien les he presentado temas. En este caso, y también casi me es muy difícil hablar de novelas, porque yo no sé cómo se puede platicar de una novela, cómo reseñar una novela sin contarle a la otra persona lo realmente interesante, ¿no? Porque a lo mejor cuenta uno algo que pues luego le da tips al le rompe pues la lectura a quien lo vaya a leer y diga, ah, sí, mira, ya me habían dicho esto, va más o menos por aquí. Ya no hay esas sorpresas que uno se encuentra cuando está leyendo, sorpresas inclusive de frases que uno se encuentra cuando está leyendo un libro, ¿no? En este caso, por ejemplo, Sergio Pitol hace un prólogo muy hermoso, un prólogo que inicia también con una frase, con un párrafo de una obra de Borges. Y yo preferí leerlo hasta el final. La verdad, debo confesarles que a mí no me gustan los prólogos. O sea, yo soy, no es que sea propiamente un enemigo de los prólogos, pero me da la impresión que los prólogos son como que nos consideran todavía menores de edad y hay que llevarnos de la manita, ¿no? O sea, te voy a decir cómo tienes que leer este libro y de qué se va a tratar y más o menos te voy a llevar de la mano. Yo creo que los prólogos, al contrario, tendrían que ir al final, o sea, un prólogo al final, ¿no? Casi. Y yo así leí este y me dio muchísimo gusto porque me encontré con la hermosísima prosa de Sergio Pitol, que ustedes saben que es un enorme escritor mexicano. Hubo cosas en las que coincidí con Sergio Pitol y hubo una cosa que creo que es fundamental, no la voy a decir, por supuesto, no, léanlo y luego lean a Pitol y ya ustedes sabrán, o lean primero a Pitol y luego el libro. Una cosa que es fundamental y que yo no coincidí, ¿no? Que es en lo que podría ser el centro de la estructura del argumento de esta obra, ¿no? Él piensa que las razones del autor para hacer de tal manera o llegar a ciertas conclusiones con tal personaje o con tales personajes son de una cosa, y yo pensé que creo que hizo su lectura Pitol, por supuesto. Ustedes saben que una obra tiene 10,000 lecturas, o cada lector que tenga más bien es una lectura diferente, no tiene por qué haber homogeneidad. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Życie padło cieniem umarłych dawno dni.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando del libro de Jerzy Andrzejewski, Las Puertas del Paraíso. Tendría que escribir el nombre porque para mí honestamente es impronunciable. Habló Rodolfo Castellanos, se comunicó Rodolfo Castellanos, por ahí nos visitó por Face. Hola, sigue vivo el jubilado. Un gran abrazo, Pepe. Musa Tardía dice un abrazo fuerte, muchas gracias. Va otro también de regreso y nos pasaron a visitar en Facebook por ahí. Chuya Zamora, Cristina Ruiz, Salvador Vargas, Don Chava, un abrazo, Chava. Ale Mendoza, Berumen, abrazos, querida Ale, por ahí. Carlos Pegueros también, ¿cómo estás, Carlos? Un abrazo. María Jesús Vázquez Lugo, Susi Cano, Gabriela Araujo, Juan Luis Perezal, Sagrario Seda, Horchato Mojandas y mi querida hermana Lucila Castelán Rueda, un abrazo para todos ellos. De este autor, Andrés Yevsky, voy a leerles la solapa de la falta de información. Estuve sacando por ahí algunos datos, pero en realidad hay pocos datos de él, donde abunda un poco más ya a nivel personal de cómo era. Bueno, de entrada hay una... como que todo mundo coincide en que llevaba una vida disipada, al menos lo dicen los conservadores polacos de su tiempo, y por ahí en algunas biografías, notitas biográficas que estuve viendo, bueno, destacan su homosexualismo, otros destacan su alcoholismo, que dicen que también fue lo que llevó a acabar con su vida y que de no una muy buena manera. Pues ya ven, me recordó a Joseph Roth también un poco, otro autor que ya hemos tocado algo por aquí de él, otro de los autores consentidos de este programa, que también, pues si bien no llevó una vida disoluta porque era de esos borrachos de que se sienten en un solo lugar y empiezan a tomar y luego se van a su hotel y siguen tomando ahí, o sea, no molestos de andar de un lado para otro, bueno, al menos deduzco eso de sus biografías, pues también le gustaba el alcohol. De Andrés Yevsky sí dicen que llevaba una vida un tanto disoluta. Dice, nació en Varsovia en 1909 y murió también en Varsovia en 1983. Aunque ya había publicado varios cuentos y un par de novelas, fue con la aparición de Cenicias y Diamantes en 1948 como saltó al reconocimiento internacional. Cuando Andrés Bajda llevó al cine esta obra en 1958, tanto la película como la novela tuvieron una repercusión inmediata, pues en ella se narran los problemas de la sociedad polaca de la posguerra, una sociedad que había sufrido una terrible invasión y un aterrador gueto impuesto por el nazismo para la comunidad judía. Andrzejewski fue un disidente del comunismo que en sus obras y en sus posiciones políticas siempre criticó al estalinismo. Aunque su obra se resume en poco más de media docena de títulos, es un icono de la literatura polaca. Como ven, las solapas no nos dicen absolutamente nada de un autor. Yo sí les recomendaría que entraran al prólogo de Sergio Pitol. Él habla de este personaje, lo conoce, lo trata porque de hecho le pide el manuscrito, le pide la posibilidad de publicar Las Puertas del Paraíso, y Jerzy Andrzejewski se sorprende, ¿no? Dice que y mi obra, ¿por qué va a ir a parar a un país lejano y desconocido para pues casi para todos los polacos, ¿no? O sea, se sorprendió cuando Sergio Pitol le hace la propuesta, luego manda, por supuesto, el manuscrito a México y la obra se publica, por supuesto, ¿no? Pero me refiero a que Sergio Pitol lo conocía bien, hablaba con él, y no hace algo de mención en su prólogo de su carácter un poco hosco, un poco alejado, de esos carácter que ya pues hasta cierto punto un poco harto de la hipocresía de la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, dice, por ejemplo, cosas, Sergio Pitol dice, no buscaba adular al gobierno, ni a la iglesia, ni a la derecha. Su valor parecía suicida. Sergio Pitol se refiere precisamente a que era un escritor que en un momento dado, primero se le identificó y lo invitaron y fue parte ahí del aparato. Del Partido Comunista y todo eso, como yo creo que como todo mundo a final de cuentas en esa época terminaba y luego terminaban saliéndose, pero lo que le llama la atención a Sergio Pitol es que era muy arrojado después en la crítica al régimen comunista, cuando el régimen comunista pues todavía era el régimen comunista, no era ya después a partir de todo el movimiento de solidaridad y todo eso, en donde ya se soltó la disidencia, no, sino en el momento en donde el régimen, en donde pues un insulto al régimen o cualquier acto de disidencia pues terminaba en campos de concentración, en la muerte, y si les iba bien en el exilio. Habla también como Andrusevsky se veía precisado a reconocer su papel personal en esta cruel mascarada en la que de una u otra manera habían participado todo el pueblo polaco y también en cierta medida el autor de Las Puertas del Paraíso. Yo quiero hacer un paréntesis también un poquito porque Polonia, igual que o mucha de esta zona que fue parte del Imperio Austrohúngaro, tiene una historia muy, muy interesante que nosotros no nos hemos metido mucho a ella, sobre todo una historia en las letras y en las artes. Un gran conocedor de esto, pues precisamente fue Sergio Pitol, pero yo creo y lo estoy haciendo un poco y sería también una invitación a hacerlo, habría que meterse más a lo que es Polonia y a lo que ha vivido Polonia. Ahorita lamentablemente Polonia está para mí viviendo una crisis política terrible, ¿no? O sea, hay una oleada de derechización infame, ¿no? O sea, he estado pensando qué pasó con estos países también como Hungría y como Rumanía, por ejemplo. Rumanía acaba de votar de manera abrumadora el no al aborto, Hungría y Polonia en contra del matrimonio homosexual, y no es solamente el papel de la iglesia que sí tiene que ver, sino que algo hay ahí con la población, con las poblaciones, que no sabría yo decir exactamente qué cosa es, pero después de vivir esas historias que son sumamente interesantes y en muchos aspectos sumamente dolorosas también, con una falta de identidad o con una lucha por la búsqueda de identidades en algunos casos, pues ahora en pleno siglo XXI nos encontramos realmente con unos nacionalismos xenófobos terribles, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo pensar cómo estos países, Polonia, Rumanía, Hungría, que la República Checa, menos en este caso, pero por ahí también que han dado grandes, grandes obras para la humanidad, grandes artistas, que han aportado muchísimo. Lo decía la otra vez que la entrevista que le hace Philip Roth a Milan Kundera, ¿no? Donde Milan Kundera empieza a mencionar todo lo que surgió en la República Checa que se lo debe Occidente, o que Occidente no reconoce que eso era la República Checa. Igual Viena, ¿no? Y ahora pues están metidos en una lucha en contra del enorme demonio de estos nacionalismos desatados, nacionalismos ¿cómo les puedo decir? Pues no trasnochados, porque están creciendo muchísimo, porque ahorita mismo, en este mismo momento, representan un gran peligro para la humanidad, porque hay que recordar que habrá elecciones el 26 de mayo, habrá elecciones para cambiar los diputados del Parlamento Europeo y hay una enorme preocupación, ha habido manifestaciones inclusive en Alemania, porque este tipo de nacionalismo está creciendo. Y si este tipo de nacionalismo logra imponerse en el Parlamento Europeo, pues pueden pasar muchísimas cosas. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar, estamos en Ficciones de la Palabra. No creo estar traicionando al autor Jerzy Andrzejewski al mezclar aspectos relacionados con la política actual a partir de pues estarles platicando, más que platicando, recomendando su libro Las Puertas del Paraíso. Y digo, más que platicando, porque en realidad, como les dije en un principio, yo no les quiero decir de qué trata, cómo va, y la trama y todo eso, porque pues no creo que sea conveniente. Pero es un libro de entrada, escrito de una forma muy innovadora para la época. Después ya se vino todas esas serie de intentos de descubrimiento de la de la literatura, de escribir sin E, escribir sin A, escribir en este caso el autor todo el libro lo hace en dos párrafos, ¿no? uno dura 110 páginas, dice, y el otro dura cinco palabras. O sea, hay un punto y aparte, el único punto y aparte que hay, y luego una frase de 1, 2, 3, 4, 5 palabras, que tampoco les voy a decir cuál es. No, hay puras comas y puntos, no hay ni un solo punto, no hay ni un punto y aparte, no hay tampoco esos guiones, comillas para enfatizar los diálogos, no hay absolutamente nada de eso, es un solo párrafo donde se está contando toda la historia a partir de diferentes voces. Al principio el mismo Sergio Pitol habla de esta técnica que ha sido muy usada también por muchos autores, que es la técnica en donde, sobre todo recuerden de Rashomon, esa técnica en donde cada personaje va dando su propia versión del mismo problema. Estas versiones se contradicen una con otra y a final de cuentas pues como que le queda al lector la posibilidad de decir cuál es la versión correcta o quién tiene razón, o a lo mejor eso ni siquiera valga la pena. Voy a terminar esto, les dije que no les iba a contar para nada el libro, pero voy a terminar con algunas frases de él, de este libro, para que vean también la belleza de la belleza de la prosa y de lo que dice Es un libro que trata un tema de religiosidad, desde el título Las Puertas del Paraíso. Es sobre, pone como telón a la famosa cruzada de los niños, que también es un tema muy interesante. Pero bueno, dice frases como las siguientes. Dice: ahora debería darme la bendición porque no puede dejarme a solas con este pecado mortal. O, según lo que sé de las cosas humanas, pienso que tu amor es para ti penitencia suficiente. El amor como una gran penitencia para... Habla mucho del amor. De hecho, es una novela que puede centrarse como en una historia de amor. Y habla también de aspectos del bien y del mal. Les voy a leer esta frase que me pareció muy bonita y que también Sergio Pitol la pone en su prólogo. Dice: no hay hombre que desde los primeros hasta los últimos pasos sepa y pueda ser únicamente malvado. Ocurre que el hombre, cuando todas las esperanzas y todas las ilusiones lo abandonan, mata al hombre en él mismo. En el lapso de un segundo, uno puede quitarse voluntariamente la vida y continuar viviendo, pero para matar en sí mismo la necesidad de amor y la necesidad de esperanza, son necesarios largos y duros años. Siempre está haciendo ese juego también entre la necesidad de amor, la necesidad de esperanza. Hay por ahí todo un juego con respecto a la esperanza y al amor. Y hay una parte que habla precisamente de esto que a mí me pareció muy bonita, muy, muy bella. Bueno, en sí todo el libro dice, por ejemplo, esto. Dice: la satisfacción de los sentidos no sacia el deseo. De un deseo saciado surgen 100 nuevos aún más imperiosos. Los actos nacidos de los deseos más puros agonizan en la infamia. Tal vez no existen los deseos puros. La necesidad de violencia y de crueldad trastorna la naturaleza del hombre. El hombre la rehuye, se refugia en una soledad plena de miedo y de vergüenza. Después, una vez más, en la jauría, fuerte y loco, acomete y difunde la violencia. Es ciego, es sordo, pero es fuerte porque es loco, hasta que llega el momento de despertar y entonces el hombre se queda una vez más solo, pero debido a la criminalidad de su locura, más solo que antes, y en esta soledad definitiva, con el cuerpo y el pensamiento prisionados, empieza a buscar socorro. Pero lo busca en vano se prende de la sombra de la salvación, solo en la violencia logrará olvidarse de sí mismo, en una violencia ya privada de ilusiones, desnuda y negra como el odio. En este párrafo dice muchísimas cosas, habla muchísimas cosas del ser humano, de esas contradicciones propias del ser humano, ¿no? El ser humano que siempre está buscando saciar los sentidos, sin embargo, el deseo nunca va a ser saciado, porque el deseo saciado van a surgir 100 nuevos deseos, y esto lo dice un poco también en el desarrollo de la novela, con ciertos personajes en donde, bueno, una vez saciado el deseo del amor por una persona, pues este empieza a declinar. O sea, es un deseo ya saciado, pues es un deseo que ya va a ser superado por otro deseo, ¿no? Dice: surgen 100 nuevos deseos aún más imperiosos, y los actos de los deseos más profundos agonizan en la infamia. Y luego habla de algo que está presente de alguna manera latente en esta idea del amor también, pero que tiene que ver con la violencia. O sea, detrás del amor, detrás de cada muestra de amor o detrás de cada, ¿cómo podemos decirlo? Historia de amor, hay una historia de violencia. Siempre hay una historia de celos. Los celos son violentos o el deseo por el otro que puede ser inalcanzable y eso provoca también no solamente una insatisfacción, sino provoca también a veces fuertes niveles de violencia. Voy a leerles otros pequeños fragmentos. Habla, dice: perdona, bueno y misericordioso Jesús, si camino hacia tu lejano sepulcro no por amor a ti, sino prisionera y colmada de otro amor. Habla también en este sentido de, bueno, normalmente se habla de que uno va a encontrar la salvación por amor a Cristo, pero en este caso la mujer le dice a su confesor: no, debo confesar precisamente que no voy por amor a Cristo, sino que voy por el amor a una persona. Si este amor es un vínculo entre nosotros dos, o el reflejo de otro amor que no tuvo sino el tiempo de balbucir sus primeras palabras antes de sumergirse en el frío y la espuma de las aguas mortales para jamás encarnar ni en cuerpo ni en palabra, no sé de dónde ha surgido mi amor por ti, pero sea cual sea su origen y sus primeros encantos, jamás cesaré de amarte. Luego dice: sé en qué piensa él. Esta especie de alegoría que hace un círculo muy, muy bonito, en donde una persona está enamorada de otra persona y esta otra persona está enamorada de la otra persona, pero a final de cuentas, cuando hacen el amor, cuando tienen relaciones sexuales, se cierra el círculo por lo siguiente. Dice: sé en quién piensa él y él sabe en quién pienso yo. Me penetrará brutalmente, violentamente. Disfrutaremos con voluptuosidad de nuestros cuerpos, pensando durante el supremo goce. Yo, que no es él quien me lo proporciona. Él, que no soy yo a quien lo destina. Insisto, es una gran novela de muchos temas, una novela que puede ser tal cual religiosa, política, inclusive de amor, de violencia, altamente recomendable. Y disculpen si hago muy mal mis reseñas, pero pues no podría decirles exactamente la trama y los personajes. Eso, si ustedes quieren, investiguenlos. Nos pasa a saludar por Facebook Eric Beltrán, Indara Gómez, Gabriel Barba y Abraham Cepeda, Linda. También nos despedimos. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.